Y en el caso tuyo, digamos, yo obviamente no leí tus cuentos todavía, interiores, ¿en qué son nueve cuentos? ¿En qué clave están, digamos?
Es muy buena la pregunta. Sí, son nueve cuentos. Si tenemos podríamos decir una clave, podríamos decir que están divididos en, tenemos cinco cuentos, que son, podríamos llamarlo de tema o de locación norteamericana, que tienen claramente una referencia a zonas que he vivido, que he imaginado, que he inventado.
En clave realista.
En clave realista podríamos decirlo, sí. Pero, digamos, esos primeros cinco cuentos, el cuento número cinco, que es el que se llama Interiores justamente, que tiene un personaje que es un uruguayo, espero que lo veas ahí, es justamente un cuento que trata de hacer una especie de transición a los siguientes cuatro cuentos, que también son, si querés, en clave realista, pero que tienen una mirada más sobre este espacio, Rosario, en este caso. Y vistos también desde un punto de vista, si querés, histórico, ¿no? Trato de hacer un corte con cuatro historias que se relacionan con cuatro momentos de Rosario que me interesan mucho, que son los 80, primero, los 90, con la hiperinflación y todo eso.
Después el
2000. Con el menemismo también y también con el presente. Entonces hay como una especie de... El libro tiene uno de los... ¿cómo es que se llama? De los textos que pones cuando...
De los epígrafes.
Es de un poeta mexicano, José Gorostiza, que el verso dice: no es agua ni arena a la orilla del mar, ¿no? Y el libro tiene una especie de separación tácita entre agua y arena, ¿no? Es decir, parte con historias que son de allá, del lado del agua, y parte con algunas historias que son de acá, del lado de la arena. Pero, como el poeta lo dice muy bien, no es agua ni arena la orilla del mar.
Genial. Y para escribir un libro de cuentos, ¿vos lo planteás así, en plan conceptual, o lo fuiste, digamos, de alguna forma, no diseñando, pero por lo menos previendo que iba a tener dos partes, que iba a ser agua y arena?
Mirá,
¿o te das cuenta después eso?
Yo diría que cuando me siento, o cuando me empiezo a escribir algo, ya sea poemas, por ejemplo, o un libro de cuentos, valoro mucho la idea de la unidad y de la coherencia del libro. Entonces, en muchos casos, cuando no digo que me siento y digo, bueno, voy a escribir nueve cuentos y todo, pero sí, hay un momento en donde me doy cuenta hacia dónde quiero llevar el volumen. Quiero que tenga una unidad, ¿no? Una unidad, si vos querés, temática, estructural, de tono, pero sí, valoro mucho eso de que no sea un montón de cuentos puestos ahí, porque sí, lo mismo con la poesía, y de alguna manera cuando me doy cuenta que empiezo a escribir esos cuentos que, bueno, en este caso tenía la facilidad, entre muchas comillas, de las dos zonas, ¿no? De la zona de allá y de la zona de acá.
Aparte, supongo que habrá sido un poco por ahí, vas acumulando también. Después,
también,
¿no? Puede ser una forma de... ¿no?
También.
Este va para acá, este va para allá.
Totalmente, exactamente. Y después vas descubriendo cosas. Por ejemplo, yo me daba cuenta cuando presentamos el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, un escritor, Juan Pisano, un gran escritor de acá, de Buenos Aires, él me hizo un comentario justamente sobre ese cuento que te digo, el que le da el título al libro, Interiores, y me marcó la simetría que el cuento estaba marcando, que yo no había visto.
Sí,
sabía que formaba parte de una zona y no de otra, pero no me había dado cuenta que era el centro neurálgico del libro, y eso me lo dio un lector, ¿viste?
Sí, es lo que me fascina.
Bueno,
eso es maravilloso.
Es una locura.
Es que
el lector te diga y digas, claro.
Sí, claro.
No solo tiene razón, sino qué suerte, ¿no?
Sí, el trabajo también
con Caro, en este caso con la editora, pero y con todos los lectores, ¿no? Un libro se hace de mucha gente.
Es raro eso, a mí siempre me cuesta un poco. De que la lectura es más creativa, igual de creativa que lo escribió.
Pero claro.
El tipo que lee está creando, co-creando con el tipo que escribió.
No tengo la menor duda de eso. Y por eso me fascinan digamos, acercarme acá, como en este caso, hablar con vos, y ni hablar lo de la experiencia de la Feria del Libro Rosario y lo que venga en el futuro, porque es eso, es ponerse a hablar de lo que uno hace, de lo que uno le gusta, pero no en clave ego, no en clave de, ah, qué bonito soy, no, para el contrario, sino ponerte a hablar de lo que escribiste, de lo que el otro escribió, de lo que la otra escribió, y empezar a ver eso, que es al fin y al cabo lo que siempre nos convocó, ¿no? Escribir, que haya otros, otras, y conversar.
Y también es que la escritura como un proceso que es de descubrimiento y que no se termina cuando uno ha terminado el cuento y dice, va, qué bien que me quedó, no sé cuánto, bárbaro.
Pues, es así.
Pues, lo logré, no sé qué. Y
es así.
Vas descubriendo al año.
Es así.
Con otras es cosas así. Que te dicen y decís, va,
es así.
¿Será cierto? ¿No será cierto?
También hay un momento que seguramente vos, a lo mejor coincidís, hay un momento donde no querés ver más lo que escribiste. Y no tanto por un cansancio, sino porque hay un momento en donde hasta te parece que no, habría que empezar de nuevo desde la primera frase, y hay momentos de así de como de una detención en donde la verdad viene bien la lectura de otra persona, viste, que te pueda decir, pará, por acá la cosa no.
¿Y en tu caso se lo mostrabas a esos manuscritos?
Mirá,
a alguien, ¿no?
Eso es bien loco, porque al estar, digamos, yo cuando empiezo con a escribir ficción, como te decía, no tenía ningún perfil de escritor, ¿no? Estaba mucho más abocado a la tarea crítica, a la tarea de enseñanza. Entonces fue como un trabajo bastante solitario, ¿no? En ese sentido. No en el sentido de yo veo la gente que
pero
cuenta...
No, ¿pero no ibas a ningún curso de...
También porque ahí hubo en un principio, y voy a ser sincero, había un poquito como de vergüenza, viste, de salir ahí, digamos, lo publiqué grande, yo tengo 47 años, el libro lo publiqué, el primero lo publiqué hace 4 años, ¿cuánto?
Sí, esa es la visión,
¿no?
Que es la visión del investigador, ¿no?
Claro, es así, ¿no? Claro.
Esa cuestión de la visión del investigador.
Total,
es así,
total.
Es
total. Y pero son cosas que después vos ves, yo hablando con mucha gente acá en la feria, hablando con vos y con muchos de los amigos y gente por conocer, cómo, digamos, la gente participó en talleres de escritura, en talleres de lectura, y cómo eso realmente fue forjando una voz, fue haciendo bien, mal, más o menos, lo que sea, pero hay algo como una evolución. Yo supongo que al hacerlo así solo allá en Indiana, ya como que me adapté a ese modo de trabajo, ¿viste? Y es un poquito...
No, a nadie.
No, a mi esposa no. Mi esposa después se lo... Obvio que después se lo daba, pero ya como libro... pero no, es más, me levantaba muy temprano para ponerme con eso. Me levantaba así cuando era re de noche, el mate, y después tuve una gata, era tocar a la gata, tomar el mate y sentarme a escribir en el tiempo más o menos robado al laburo.
Claro.
Después, por suerte, voy a decir algo, por suerte también esa fetichización, esa idealización de yo solamente puedo escribir a las 5 de la mañana en mi pieza o en la cocina en Indiana, por suerte también se fue relajando un poco, ¿no? Y me gusta mucho que se haya relajado, me da como cierta tranquilidad y cierta de que, ¿cómo decirlo? Me gusta la idea de que estoy haciendo algo, entre muchas comillas, indebido, ¿no? Estoy escribiendo algo, estoy ahí robando a Morabito.
No, pero aparte estás escribiendo algo que en principio va a ser inútil para toda tu
total.
Carrera o toda tu vida, digamos.
Totalmente.
Es lo que creo que lo que marca esa gratuidad, es la que marca esas condiciones, es importantísima, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vos.
No estoy obligada por nada.
No, nadie me está obligando a hacer esto.
No, me
estoy levantando a las 5 de la mañana porque quiero, o porque me o porque no puedo levantarme a las 6, y esa gratuidad es algo que me, digamos, que empieza a tener como una evolución muy linda cuando, no digo el libro como cosa, sino cuando la gente empieza a leerlo, ¿no? Y vos lees otra cosa y también encontrás voces de otros escritores o de otras escritoras como afinidad, viste, no, y más pensándolo desde el punto de vista generacional, si vos querés, es complicado lo que me pasa a veces, como que encuentro más afinidad en ciertas voces más jóvenes que lo que debería encontrar, que tiene que ver con mi generación. Yo soy del 75,
sí,
¿no? ¿Viste?
Eso también es bien de investigador.
Da.
Yo siempre me he revelado un poco con esa idea de la generación.
No, estoy de acuerdo.
Se está exagerando mucho.
Sí.
A veces uno tiene afinidades con otros escritores que no tienen nada que ver. que ver.
Completamente.
De la misma forma, de la misma generación, a veces conviven dos tipos o dos tipas que no tienen absolutamente nada que ver.
Completamente de acuerdo.
Pero bueno,
son descubrimientos nuevos y como siempre digo, soy así, soy nuevo en este métier, ¿no? Entonces soy alguien que está empezando con esto y que siempre está tratando más o menos de ir aprendiendo alguna cosita más y va descubriendo cosas. Entonces me fascina poder soltarme también.
Exacto, con eso. ¿Y qué pasa con, porque ahí pasa de nuevo al investigador, porque no solamente como investigador, sino como lector? Leí que vos todos los años estás leyendo, la estás dando al Quijote.
Sí,
o sea,
claro.
Leer el Quijote todos los años.
Todos los años. A mí es maravillosa, pero sí, bueno, es mi libro favorito.
Pero también es muy poderosa en el sentido de... Bueno, pero yo creo que el Quijote es también liberador, ¿eh?
Es súper liberador.
Porque es un libro que da la impresión que está como mal escrito.
Exacto.
Que metió cualquier cosa.
Cervantes.
O se entreveró en la trama.
Pero escúchame, hay algo que a mí me fascina y es, obviamente... había leído un par de entrevistas de César Aira, ¿no? Gran escritor. Y siempre me gustaba mucho, o por lo menos muchas veces que se hacían las entrevistas, este concepto de corregir para adelante.
Para adelante, sí.
No, que él lo dice, y lo dice mucho, y él lo conecta con las vanguardias históricas y todo.
Sí, y lo conecta con el tema de tratar de no ser perfecto.
Exacto,
porque
exacto.
La perfección dice que mata el libro.
Exacto, bueno. Entonces como que hay un diálogo que no te queda bien, lo vas a corregir más adelante, totalmente. No estoy diciendo que eso lo inventa Cervantes, para nada, la invención no es lo que me interesa, pero si hay un libro que se corrige escribiendo, es el Quijote. Hay un montón de episodios que Cervantes se equivoca, que culpa al editor, que se pierde el burro de Sancho que aparece, que están todos ligados a, eso me fascina, a momentos de materialidad, de impresión. Es decir, se equivoca el tipo que está haciendo el libro, o se equivoca él mandando.
No está ligado también a las condiciones en que...
Sí, en que escribe.
En salubre, en el que está escribiendo.
Pero obvio. Además, el tipo está escribiendo a un par de añitos de morirse. Es decir, el tipo está escribiendo la vida. El tipo está escribiendo algo. Es un tipo viejo. ¿Me entendés? Un tipo viejo que le fue horrible con la escritura. Y está escribiendo lo que lo va a transformar, como diría Borges, en un monumento, desgraciadamente, pero también en una maravilla liberadora, como vos decís. Y el tipo corrige escribiendo, corrige en el segundo tomo lo que se equivocó en el primero. Entonces eso también, digamos, cuando leo el Quijote y para enseñarlo, obviamente, lo trato de leer con esa, buscando esa gracia, buscando esos elementos que acercan una obra que podría parecer una pieza de museo, ¿no? Es más, se ha hecho todo lo posible para que se vuelva una pieza de museo.
Sí, para fosilizarlo.
Pero, por suerte, como muchas otras obras, yo hablo de esa porque es mi fetiche, pero claro, hay muchas otras,
Borges,
resiste.
Borges decía acerca del tema de la página perfecta.
Sí, claro.
Quería Aira también, capaz.
Claro.
Borges decía que cuanto más imperfecciones haya, es más posible que eso se mantenga y dure en el tiempo.
Pero claro.
Entonces dice la primera página del Quijote, que está muy bien escrita, ajá, pero ha sobrevivido a 500 años de erratas, impresiones, y sigue igual. Sigue con la
misma igual, exactamente.
No importa que se haya
escrito. Exacto. ¿Cuánto me
debe uno? Tiene uno de 300 o 2 por 500.
A ver si tengo, dame uno. Ahora te doy.
Yo te dejo los 2 por 400, son los últimos 2 que me quedan.
Bueno, ahora te doy, porque necesito. Acá tengo.
¿Y eso para qué, amigo?
Eso está grabando, está saliendo tu voz ahí.
Vas a salir en la radio.
Saliste en la radio. Gracias.
Buenazo. Bueno, entonces un poco para ir cerrando esta
sí,
charla.
Sí, claro.
Juan Vituri, yo que pensaba también, te pregunto como especialista,
sí,
¿no? Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Que Cervantes, un gran escritor que nunca, creo yo, se había liberado totalmente y se libera al final de su vida porque está re harto, está podrido, en fin. Por ejemplo, lo más brillante que tiene el Quijote es la segunda parte.
Sí, claro, a mí es la que más me gusta, tengo que decirlo.
Yo lo leí una sola vez.
No importa,
me costó mucho pasar la primera
parte, claro.
Pero cuando agarré la segunda, Fue como subir una nave espacial.
Eso
empezó a volar y dije, ¿cómo este tipo se dispara y se va a parar? Bien, esa segunda parte no la iba a escribir.
Ajá.
Y no pensaba escribirla si no hubiera pasado lo de Quijote de Avellaneda.
Sí, sí, claro.
Otra calentura más.
Sí,
otra
sí, sí.
El tema de que a nivel existencial hay cosas que nos sacan de esa idea que tenemos de perfección.
Sí, totalmente. O sea, totalmente.
El hecho que te quede poca vida, salvar, el hecho que, no sé, que esté enojado con la vida, o que pues, tiene un éxito con el primer tomo y otro se lo está robando.
Se lo está robando, totalmente.
Entonces, esa furia hizo que los ¿no? Porque
sí.
Después se escribe Persil y
sí, no, que no pasa, ya está, ya hizo.
Pero porque ese se lo sacó ahí.
¿Sí? Yo creo que sí, a mí me fascina que vuelvas a esta relación arte-vida, ¿sí? O escritura-vida.
Con vos, te digo,
no, claro, conmigo, lo estoy pensando conmigo también.
La perfección, sí. El investigador que busca la perfección,
sí,
y el otro
que no, que va por otro lado. No, yo creo que sí, que hay, que me gusta mucho poder terminar hablando de eso porque, digamos, anima un poco a la idea de ese gozo, de ese placer, de ese encuentro con la lectura. Y que se pueda reproducir eso luego con la escritura de alguna manera, ¿no? Encontrarte otra vez haciendo un juego similar, encontrarte otra vez recordando ciertas cosas y tratando de ver ciertas cosas, a mí me fascina. Hay como una suspensión, en el sentido más lindo que quieras, una suspensión de juicio, una suspensión de tiempo, hay una suspensión, si querés, de moral. Hay una suspensión, que es la suspensión de la lectura, creo, y que me parece que es también maravilloso que pueda llegarse, aunque sea un atisbo, en la escritura, esa suspensión.
Claro, y también es un poco también la energía que tiene, no sé si la imaginación o lo no consciente,
sí.
Que en el momento, digamos, yo supongo que te habrá pasado en la escritura también, que uno está tan entusiasmado o escribiendo algo que no parece de uno, parece
no,
de otro.
Eso, ¿no? Es lo más lindo.
No, no. Y vos decís, chao, esto lo voy a seguir, esto está espectacular, y uno se va como sorprendiendo.
Totalmente,
¿no?
Pero, yo creo que sí.
Sigue, ¿no?
Yo creo que sí, que parezca de otro eso, ¿no? A mí me parece que probablemente sea de otro, ¿no? Eso me parece maravilloso, moverse entre esa mismidad, por decirlo de alguna manera,
claro.
Y esa otredad en la escritura es algo glorioso cuando sucede.
Claro, porque nosotros de hoy,
sí.
No solamente quedándonos en el investigador, sino
no,
digamos,
no,
nosotros dos como personas,
claro.
Tenemos un discurso social, tenemos un yo social.
Total.
Pero cuando vos vas a escribir, no vas a escribir.
¿Sabes? No.
Porque
no,
eso sería
no.
Muy limitado. Si vas a escribir de Rosario,
total.
O sea, lo que vos, tu yo social,
ajá.
Va a estar como ciertamente limitado.
Sí.
El tema es cuando aparece algo.
Cuando aparece algo que no lo podés evitar.
Y
¿no?
Y lo que decías vos de la moral.
Claro.
Sale algo diciendo, pa, esto yo no lo diría nunca, pero.
pero venía por ahí.
En la ficción sí aparece.
En la ficción sí, sí. Hay un terreno de la ficción que es muy interesante en eso. Y que a mí me pasa, y me pasó mucho con Interiores, con este último libro de cuentos, y que tiene que ver con esta idea de las zonas. Y lo decía medio en serio, medio en broma, que cuando hablaba con los primeros lectores y lectoras de acá, de Rosario, mucha gente me ponía el énfasis en cómo se había conectado mucho con la primera serie de los 5 cuentos, que son los cuentos de allá.
De allá.
Y yo, los otros 4 cuentos, los que supuestamente son de acá, que los había planeado como... geográficamente viniendo en auto desde el Parque Alem, llegando al frigorífico Swift, y que cada una de esas detalles para mí eran hiper precisos, de que eran fácilmente reconocibles. No es que no les gustó, sí les gustaron, pero lo vieron más como otra cosa, ¿no? Mientras que con los que había una afinidad con el espacio, o como una familiaridad, si vos querés, con el espacio, es con el espacio otro. Y a mí me parece magnífico que me pase eso. A mí me encanta, ¿eh?
Sí,
me parece que es el malentendido más lindo que me puede pasar.
Es que es así. El hebreo decía, digo, en un momento alguien le pregunta, ¿cómo sé yo que estoy escribiendo con mi estilo personal? Porque todos queremos el
claro.
Estilo personal o que salga.
Ajá.
Y él dice, bueno, hay muchas posibilidades, hay muchas respuestas, pero él da una, dice, es tu estilo personal cuando no coincide con la voz que vos tenés todos los días.
Está bien, ¿eh?
Es otra voz.
Me encanta el hebrero primero. Y eso está buenísimo. Me encanta. Me encanta que esa no coincidencia con esa voz que tenés todos los días. Sí, 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 me parece buenísimo. Y también hay algo interesante, y que bueno, vos que estás con la radio y todo eso, es cómo se reproduce la voz que tenés todos los días, ¿no? En el medio, porque no es la misma cuando te escuchás tampoco. Pero me encanta esa frase de que la voz sea esa que no tenés todos los días. Genio.
Por otra parte. Bueno, muy bien, Juan Vituri, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a vos por invitar, y un placer hablar con todos y todas ustedes.